le han hecho de todo para tener que sobrevivir.
Yo...
Doloroso cuando uno escucha todo lo que él nos cuenta. Él sí decidió salir del país, pero han pasado tantas cosas, han sido meses en ello, desde las brutales golpizas desde el día 8, y la tiranía, la dictadura ha jugado sucio por varias vidas posibles.
Precisamente, Nelva enfatizaba en la situación que ha tenido, tiene José Daniel en prisión también. Durante la entrevista habló de la familia, de su hijo, de ella, en fin. Y su hermana que reside acá en los Estados Unidos, Anabelki Ferrer, en declaraciones a la prensa internacional, dice, y voy a citar, José Daniel aceptó el destierro, pero aún no sabemos si se va a concretar porque la dictadura quiere obtener beneficios y José Daniel no va a aceptar a ninguna negociación. Aquí cierro comillas y paso primero a Luz allá en España para conocer su opinión.
Bueno, a ver, primero que todo, el régimen siempre ha jugado muy sucio con este tema que tiene que ver con expulsar a los opositores, a los disidentes, a los periodistas, a los activistas de Cuba. Ha jugado sucio tanto si está en su casa o si está en la cárcel. Las amenazas pueden llegar por terceras personas, pueden llegar directamente. En el caso de Ferrer es un caso en extremo malo, por supuesto, en todos los matices que tiene esta situación, porque estaba en la cárcel, pero no solamente en la cárcel. Recordemos que José Daniel había denunciado golpizas, torturas, muchas violaciones a sus derechos que tienen que ver con la revisión de condena, que tienen que ver con... el cambio de plan en dependencia de los años que tiene, que tiene que ver también con sus visitas, sus derechos a llamada, todo eso que sabemos, más allá de construcción de causa, o sea, con Ferrer han hecho de todo. Entonces, obviamente la familia tiene sus recelos, ¿no? De todas formas, yo como periodista que llevo cubriendo este tema y otros, puedo notar en las declaraciones de la familia, en las declaraciones de además de funcionarios de Estados Unidos, que han planteado ya un recibimiento como lo merece una persona como José Daniel Ferrer en Estados Unidos cuando llegue, me da a entender que el plan está bastante concretado, ¿no? Recordemos también que muchas veces han logrado que personas que han negado todo el tiempo su salida de Cuba estando en prisión, como el caso de Luis Manuel y Michael, han logrado que esas personas de pronto digan que sí, que ya están dispuestos a salir, como pasó en el caso de estos dos artistas presos, y después siguen en la cárcel. Ahí están Luis Manuel y Michael, que ya dijeron hace rato que sí, que aceptarían la salida, no han salido. Ahora, ya te digo, el mapa que he podido ver así, por arribita, todo lo que ha pasado hoy, me da la impresión de que todo está amarrado, de que probablemente ya se hayan gestionado buena parte de los trámites burocráticos, y ojalá que sí. Yo creo que el balance que está haciendo el régimen en esta operación es el de siempre deshacerse de las personas que tienen convocatoria en Cuba, que tienen una voz poderosa, que son inspiradores. Cuba está viviendo una crisis horrible ahora mismo. Estamos peor que cuando la situación del COVID y cuando se lanzó la etiqueta de SOS Cuba, que terminó, todos sabemos, en 11 de julio. Ellos tienen miedo, ellos están organizando de nuevo ese mapa que impulsa la mente del cubano, ¿no?, a movilizarse. Y en eso ellos, creo que ahora mismo, esta jugada les conviene, y lo advertía Nelva, ya ellos fueron filmados, ellos pueden armar todo un circo de que su salida es esto y aquello. Los cubanos sabemos quién es José Daniel Ferrer, sabemos todo lo que ha sufrido, y sabemos que lo mejor para Cuba, lo mejor para él y para el activismo y toda la carrera opositora de él, es que salga de Cuba. Tiene una salud muy deteriorada y mucho todavía que aportar.
Precisamente Anabelkis, en declaraciones al noticiero de Telemundo, la cadena Telemundo, decía de que posible José Daniel salga primero y posteriormente lo haga su esposa y sus hijos. Y en cuanto a parte de la carta que escribe desde la cárcel, advierte que su vida pende de un hilo en prisión. Dice, quiero dejar claro que si mi vida y la de mi familia dependen de que me doblegue, prefiero mi muerte en este campo de concentración al estilo nazi antes que el sacrificio de mis principios. Ferrer reafirmó su confianza en los buenos luchadores que aún quedan dentro de la oposición en la isla y aseguró que continuará hasta alcanzar la victoria o morir en el intento. ¿Qué te parece, Emilio, tú que estás allá en Cuba y vienes siguiendo esta situación de presos políticos, de activistas de derechos humanos, en fin, de la sociedad civil?
Bueno, el tema José Daniel Ferrer García es una muestra más de la activar del régimen cubano que como por desgaste, por tortura psicológica y amenaza ha logrado obligar a muchos a salir de la isla. Esta es una... Yo conozco en lo personal a José Daniel porque fui miembro de LUMPACU como creador de contenido audiovisual, que es mi profesión. Y una vez lo conocí así, de sencillo. Te voy a hablar del humanismo que yo vi en él. Él se enteró de que a mí me habían quitado los medios de trabajo. Y no sé cómo, dio con mi número y me mandó a buscar, me dijo que fuera allá, que no me preocupara por lo tanto, que él iba a copiarme la ida a Santiago. Allá fui y como en efecto me devolvió una cámara, me dio una cámara mejor de la que me habían quitado. Y pude seguir mi batalla porque esa es mi arma de trabajo. Y entonces, de acuerdo a su decisión, si sale o no del país, yo creo que se debe respetar ante todo, porque se debe respetar el derecho a la vida, que el derecho, en el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vida. Y entonces, ¿qué decirte de José Daniel? ¿Qué pude aprender de él? Un hombre entregado completamente a la causa, un hombre que su televisión, la televisión allí en la sala, no se apagaba con contenido de charla, de película educativa, de cómo era la lucha, se debe de realizar la lucha no violenta. Una vez me invitó a, yo estando allá, me invitó a ir a conectarme a internet, y era cerca del Parque Césped, y allá nos fuimos al Parque Césped y nos sentamos una multitud. En cuanto llegamos allí, aquello se activó y se puso la cosa, se parecía que se iba a poner mala, por así decirlo, todo muy nervioso, y él con una calma tremenda nos dijo, si nos caen arriba, nos tiramos al piso y que Dios nos proteja. Esas fueron las palabras de él. Y para mí me impresionó mucho porque tengo muchos años en esta contienda, y lo que me impresionó de él fue su serenidad con la que nos llamó al grupo y nos dijo, al piso todo el mundo, que nadie, si nos van a pisotear, si nos van a matar, que pase lo que pase. Y ese es el José Daniel que yo vi, al cual yo respeto mucho, y si es su decisión e irse de Cuba, es un derecho que se debe respetar, porque su familia, como él, han sufrido mucho, y desde cualquier parte del mundo, como dice Luis Escobar, se puede seguir aportando y se puede seguir combatiendo este régimen criminal, por así decirlo. Y que pase lo que pase, para lo que quedamos acá, que vamos a seguir también alzando nuestras voces.
Comparto tu opinión y voy a agregar algo más. Conozco a José Daniel antes de participar como gestor junto a su familia del proyecto Varela como oriental, que es al igual que yo. Lo conozco cuando el grupo de los 75 va a prisión, él y su hermano, la lucha de su familia, de su hermana, la crisis de su madre, de su padre, que falleció posteriormente en paz descanse. Cuando sale al exilio por unos días, pudiéramos decir una semana, también compartí con él. Así que todo mi respeto para él y también para el resto de los que están cumpliendo prisión y los que están en Cuba. Continuamos. Bueno, el monopolio tabacalero del régimen de Cuba, Habano Sociedad Anónima, ha admitido que hay reclusos que enrollan puros en las cárceles de la isla, confirmando parte de lo revelado a mediados de septiembre por la ONG Prisoner Defenders en su primer informe integral sobre el trabajo forzoso en las prisiones de Cuba. El medio estadounidense Hassan Winol constituyó en este caso el informe o cuestiona a la empresa estatal cubana, a esta Cuba Habano Sociedad Anónima, sobre las afirmaciones del informe, que incluye el trabajo forzado de presos en sectores como la producción del carbón vegetal, el corte de caña de azúcar y la construcción, a lo que Habanos S.A. respondió en un comunicado en el que afirmó que el aporte de los reos es a la industria tabacalera de la isla, pero es simbólico. Vamos con Joanny Sánchez. Ella comenta al respecto también sobre esta nota.
Si hay un sector del que el régimen cubano cuida su imagen de cara al exterior, ese es el relacionado con la producción de tabaco. Los famosos habanos cubanos se han convertido en uno de los pocos renglones que sigue dando abultadas divisas a La Habana, y por eso la intención de mantenerlo con una imagen edulcorada, y de ahí que haya caído tan mal en las altas esferas cubanas un informe publicado el mes pasado por la organización Prisoners Defenders, que desató una tormenta inesperada en esa vitrina, una de las más preciadas del régimen cubano, reitero. Ese documento aseguraba que centenares de presos habían sido incorporados como mano de obra en la elaboración de los puros. Esto parece una denuncia difícil de comprobar. Ya saben el secretismo que se extiende por los sectores claves de la economía cubana. Sin embargo, ha recibido un espaldarazo inesperado porque la propia Habanos S.A., una empresa mixta conformada por un lado por la estatal Cuba Tabaco y por otro por la española Altadis, ha tenido que confesar, después de muchas presiones, a un portal especializado en esta industria tabacalera, le ha confirmado, sí, que existen estos programas en las cárceles de la isla, de prisioneros que se incorporan a la elaboración de puros. Este comunicado lo han tenido que enviar a la prensa después del escándalo que provocó la publicación del informe de Prisoners Defenders y ha arrojado luz sobre una práctica que es bastante mal vista a nivel internacional, puesto que en estas formas en que se incorporan los prisioneros a la elaboración de habanos, lo que reciben a cambio son los llamados beneficios penitenciarios, que puede ser desde hacer más llamadas telefónicas a la familia, algún que otro pase para visitar su hogar y un entrenamiento que después les permitirá, una vez en libertad, pues incorporarse quizás a trabajar en alguna fábrica de tabaco en la isla. Esto está rodeado muy probablemente de la explotación, las prebendas por participar en estos programas que seguramente tienen muchos filtrados políticos y de conveniencia, y esto empaña la imagen de unos habanos que supuestamente se elaboran desde la tradición de los trabajadores de estas industrias y que, sin embargo, pues ahora queda en evidencia lo que ya se había denunciado. Por eso es tan importante la elaboración de estos informes independientes, por eso es tan importante la recopilación exhaustiva que hacen estas organizaciones de los testimonios de muchos de estos reclusos y también familiares, porque esto va quitando la máscara, destruyendo un antifaz que el régimen cubano se ha puesto a golpe de propaganda, propaganda y propaganda.
Hay un lector que escribe sobre esta nota que acabamos de poner, ¿no?, y escuchar el comentario de Joanny Sánchez, y dice: me hago eco de esa denuncia porque fui testigo de la utilización de los presos militares que había en La Condesa, prisión que fue militar cercana a Güines, a cambio de prebenda, como una hora más de visitas para cortar el marabú en los campos otrora fértiles de Cuba y hacer los hornos de carbón. Velarlos las 24 horas diarias, a veces hasta una semana, y después retaguardia del Minin los recogía. Hoy La Condesa es para presos extranjeros. Luz Escobar.
Bueno, imagínate tú, a ver, ahí Giovanni decía algo súper importante que tiene que ver con el valor que tiene que organizaciones independientes como Prisoners Defenders o la misma prensa independiente saque a la luz información que el régimen ha querido ocultar. Entonces, queda demostrado que la información obtenida de forma independiente funciona no solamente el discurso oficial, sino la propaganda, todo eso que ellos quieren pintar y que no es. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a mí me gustaría apuntar que esas personas que están trabajando eso no solamente están siendo explotadas y están trabajando en condiciones probablemente hasta peligrosas, donde no se conserva su bienestar, porque si no lo hacen con los trabajadores contratados, que lo van a hacer con unos presos que sabemos cómo los tratan, sino que esto es un rubro económico que significó, según los datos oficiales, en febrero de 2025, un ingreso de 827 millones de dólares. O sea, entonces, ¿qué le pagaron a esos presos? A ver, por ejemplo, sabemos perfectamente que todo ese dinero se beneficia, o sea, de todo ese dinero se beneficia únicamente el Estado. O sea, más allá de lo que tiene que ver con el descubrimiento de que ellos mienten, de que ellos crean una propaganda y una narrativa falsa, estamos hablando de explotación. O sea, estas personas están trabajando en condiciones deplorables para un régimen que se está beneficiando de una manera única de ellos, del trabajo que hacen, y que eso después no se traduce en un bienestar para sus familias tampoco. O sea, es perder por todos lados. Esos millones no los vamos a ver ni en los hospitales, ni en las calles, ni en las instalaciones de agua, ni en las termoeléctricas. Bien, esos son los millones que está teniendo el régimen únicamente para su beneficio, para pagar represión, para pagar todo lo que a ellos les conviene, todos esos shows de que ellos van a esos viajes kilométricos, van a esas cumbres, traen a esos supuestos solidarios de todas partes del mundo a Cuba a que participen de esa propaganda épica que quieren vender, de esa mal llamada revolución cubana.
Dice Diario de Cuba: la Constitución de la República de Cuba prohíbe el trabajo forzoso, pero la Ley de Ejecución Penal y el Decreto Ley 81 de 2023 del Consejo de Estado habilita la explotación laboral de los presos y el despojo de su autonomía, como analizó Diario de Cuba en mayo de 2024. Los presos están obligados a trabajar donde y en las condiciones que determina el Ministerio del Interior. Emilio.
Bueno, yo te voy a decir, los presos no siempre se han utilizado solamente en la agricultura. Los presos ha sido un negocio en Cuba de obtener una fuerza laboral sin salario, porque no les pagan. Hacen acuerdo con ellos y no les pagan. Entonces han tenido que trabajar en la construcción, en cría de peces, de ganado mayor, ganado menor, en cría de pollos, en recogida de basura, en recogida de escombros, en carga y descarga, en construcciones de carros, en pintura, en mecánica, en electricidad, en lo que sea, porque los presos, ante todo, están explotados, y muchos trabajan en acuerdo de no recibir salario, porque desean estar fuera del encierro, y el gobierno sabe cómo explotarlo, es así de simple. Mira, te voy a hacer una anécdota. Aquí en Maicí había un oficial que era el dueño del campamento, creo que era el de Santa Rosa, si estoy equivocado, pido disculpas. Ese oficial Gallardo era el jefe del ASI. La cosa era que él ponía a trabajar a los presos en finca que tenía convenio con los dueños de finca, es decir, que tenían que darle parte de la cosecha y dinero. Pero ese Gallardo, te estoy hablando por experiencia de un vecino que en ese momento estaba preso. Ese Gallardo enriqueció, se hizo de dinero, compró terreno, mejoró su casa, se hizo de todo. Y entonces explotó debido a ese auge. Pero me contaba el vecino que estuvo preso en ese entonces, me decía: oye, con Gallardo yo estaba de lo más contento, porque si algo se preocupaba él era por la alimentación. Ahora está preso él también como nosotros, pero no aquí donde estamos nosotros. A él no sabe dónde lo tienen. Pero ahora nosotros estamos jodidos, porque ahora seguimos trabajando sin salario y no tenemos alimentación asegurada. Y así de simple, la explotación siempre explota al más débil, y en esta situación estamos hablando de los presos.
Bueno, topan precios agropecuarios en La Habana en un nuevo intento por regular la comercialización, está informando así el diario 14 y medio. Dice que cuando dicen que van a bajar los precios, los productos desaparecen. Así se va quejando la población, y es una medida apenas un día después de terminar el ejercicio de control de ilegalidades en toda la isla. Quiero transmitir primero la opinión, o recibir la opinión, Luz, con tu permiso, de Emilio, que está en Cuba. Emilio, están hablando aquí de La Habana, pero no sé, cuando se topa precio, al final hay escasez, y esto es lo que abunda en toda Cuba, ¿eh?
Aquí los precios, la medida que se está tomando es atacar a esos particulares que tienen venta, ya sea legal o ilícita. Entonces se están haciendo, como llaman ellos, operativos. Ahí mismo del hospital a la carretera central, en busca de tabacú, ahí casi todo el mundo vende. Tú vas allí, encuentras el pollo, encuentras el picadillo, encuentra la jamonada, lo que tú quieras buscar, casi siempre lo tienen hasta gasolina. Entonces, estos operativos lo que han hecho es que ya uno no sabe dónde va a buscar las cosas. Entonces, no se van, no han logrado la bajada esa que ellos esperan, que con presión van a bajar los precios, porque no hay oferta, no hay, y la demanda es mucho. Entonces, el que consigue un pollito, una caja de pollo, lo vende al precio que quiera. Ahora el pollo ya subió, está a 410, 420 la libra. El picadillo, que ya había bajado a 250 pesos, volvió a subir de 300 a 350 pesos. Y así la jamonada ya está bien en 250, ya volvió a subir a 300 pesos. Y entonces, no sé cuál es el actuar y las medidas que ellos van a tomar para lograr que los precios bajen, porque si no hay abastecimiento y suministro de alimentos que sea en abundancia, lo poco que hay se van a vender a precios disparados por las nubes. Es así de sencillo.
¿No hay cambio, Luz, durante el tiempo que llevas fuera tú del país? ¿Sigue lo mismo?
No, por supuesto, pero además esto forma parte del mismo performance de siempre, que es aparentar que están haciendo algo para mejorar una crisis alimentaria, que la verdadera causa de por qué están en esas condiciones la tienen ellos, la han dado ellos. O sea, ellos tienen la llave para desbloquear todo lo que puede generar riqueza y que puede generar productividad para resolver ese problema. Sin embargo, como no lo quieren hacer porque tienen miedo, totalmente tienen miedo a todo lo que tiene que ver con libertad económica, libertad de pensamiento, libertad en todos sus sentidos, lo que hacen es esto, este performance de una resolución que topa los precios. Ya eso lo han probado una y otra vez y siempre fracasa. Lo que pasa es que después ese producto que ha sido topado desaparece y después aparece más caro. Las personas en Cuba siguen pasando hambre, siguen dependiendo de las remesas del exterior, siguen dependiendo de cometer actos ilegales, incluso hasta para ir a esas tiendas tienen, que ponen ellos, digo, y que les beneficia su bolsillo, tienen que hacer actos ilegales porque el cambio se hace en la calle de una manera informal. Entonces, claro. ¿De qué estamos hablando, no?
Bueno, el jefe del Departamento de Policía de Miami, Manuel Morales, ha anunciado acciones legales para identificar y procesar a responsables de un canal de YouTube presuntamente operado por la seguridad del Estado de Cuba, que se esconde bajo el nombre de Guerrero Cubano. Mis oficiales, dice Morales, están trabando, en este caso, ¿no?, cómo llegar para identificar esta situación. La agencia que investiga primariamente será el FBI. Después hablaremos con la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para ver qué es lo que está pasando, indicó en conversación con Martí Noticias. Y todo esto surge, las amenazas a través de Guerrero Cubano, en un video después de la participación de Morales, el jefe de la policía, en la conferencia internacional Salvar a Cuba, celebrada el 13 de septiembre, en la que dio su enfoque sobre la restauración de las fuerzas del orden en una Cuba futuro en democracia. Luz, un minuto para ti y voy a cerrar con otro minuto para Emilio Almaguer. Luz. Aparentemente perdimos la comunicación con Madrid. ¿Estás ahí, Emilio?
Sí, sí, estoy aquí.
Pues
bueno,
sí.
Decirte claro que la inteligencia artificial para muchos, más para el gobierno de Cuba, ha sido un arma presentada y muy bien estudiada para defenderse y para contraatacar a lo que vivimos, a esconder la verdad de lo que se vive en este sistema socialista, que de socialista no tiene nada. Aquí notamos, en cualquier momento nos vamos a volver, ya se dio un caso de un caníbal en Santiago que salió, que según dicen las redes, tiene más de 17 muertos. Y entonces esta es la Cuba que se ha creado. Es bien que ese oficial y que esa cuenta se investigue, porque hay que ver el daño que hace la mentira, el daño que hace la inmoralidad, y hay que defender ante todo la vida, y para defender la vida hay que combatir todo eso.
Gracias. Muchísimas gracias, Emilio Almaguer. También a Luz Escobar, hoy los periodistas invitados a la tertulia de las noticias como son. Soy José Luis Ramos, conté con la asistencia técnica de May Vázquez.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exiliada política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hoy tenemos en Punto de Cruz una poeta que me hizo recordar esas frases de Einstein, ¿no? De que cuando se lanza una flecha hacia el horizonte, termina dando la vuelta, ¿no? Y cayendo en el mismo lugar del que partió. Y los cubanos somos esas especies de flechas lanzadas, proyectadas, pateadas contra el horizonte. Y nos vamos encontrando después en diferentes puntos, pero que signifique prácticamente lo mismo. Y esa es mi historia con Ana Margarita Mireles, a quien conocí cuando ella era una muchachita, y yo no. Ya yo no era una muchachita. Y después me la reencuentro en España y ahora me la reencuentro en Estados Unidos. Ana Margarita Mireles, una poderosa voz femenina en la literatura cubana y latinoamericana, que ha accedido a conversar con nosotros en este día, en esta nueva edición de Punto de Cruz. Ana Margarita, habla.
Muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, muy feliz de estar en contacto contigo, sobre todo. Es una conexión que siempre ha sido muy estimulante, muy fresca, profunda, inmediata. Entonces todas esas cosas se disfrutan mucho, así que aquí estoy para hablar de lo que quiera.
¿Tú eres gusana?
Yo soy mariposa.
Ah, bueno, es muy buena respuesta.
Yo soy mariposita de primavera.
Yeah, muy buena respuesta, porque acabo de darme cuenta, gusano es uno cuando está en Cuba porque se tiene que arrastrar de alguna manera, ¿no? Cuando está afuera, pase el trabajo que pase, vuela. No es lo mismo.
Bueno, uno se curra sus alas, como el currar, como dicen los españoles. Uno se trabaja sus alas.
Uno se trabaja.
Trabajo diario.
Exactamente. Exactamente. ¿Qué estás haciendo, Ana Margarita Mireles, en este mundo? En bueno, esta parte del mundo.
Yo llevo ya unos cuantos años trabajando en el área de tecnología. Hago temas de comunicación, desarrollo web, gestión de proyectos, hago diseño gráfico. ¿Sabes? Todo relacionado de alguna manera con la comunicación. Y bueno, y sigo escribiendo poesía. Terminé un libro que acabo de entregar en la editorial Velámenes para la próxima publicación. Y ahora estoy trabajando en otro libro, el que entregué. Se llama Las Artes de Hacer Luminiscencia, Y el que estoy trabajando ahora, que todavía está en proceso, pero bueno, ya, ya tiene título, se llama Trascendencia del Irracional. Entonces, bueno, pues en eso estoy, haciendo este tipo de trabajo de comunicación y sigo escribiendo.
¿En Cuba?
Bueno, en Cuba yo empecé muy jovencita a trabajar en televisión, estudié en el ISA, bueno, y empecé a trabajar en televisión, escribiendo, empecé haciendo guiones, asistencia de dirección, ya después empecé a realizar directamente. Y estuve muchos años trabajando en Cuba en la televisión, hice muchos tipos de programas, humorísticos, musicales, informativos, o sea, de todo tipo de programas.
Pero
trabajé, sí, dime.
No, termina. Mírame la frase, no te quiero.
No, trabajé después también en para el Ministerio de Turismo, para el Ministerio de Cultura, siempre en el área de la comunicación, siempre escribiendo y realizando comunicación de publicidad. Eso es lo que he trabajado casi siempre.
¿Y piensas en Cuba?
Sí, bueno, todos los días porque yo tengo una red de contactos cubanos, de amigos, todos cubanos. Entonces, pues, Cuba está virtual y en el corazón y en los temas de conversación y en las preocupaciones. Sí, pienso, sigo el proceso que va haciendo de alguna manera la isla. Y ya está, tú sabes, observo.
Ya. Desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Mujer, madre. ¿Por qué tú crees que los cubanos no ganamos esta lotería tan terrible en 1959? ¿Cuál tú crees que puede ser el germen de todo eso?
Hay muchas capas de realidad que se pudiera explorar en esa pregunta. Pero bueno, principalmente hay una idea de base para mí, que es a grandes retos, grandes males o grandes dictadores o grandes obstáculos o grandes procesos difíciles de cambio. ¿Sabes? Mientras más grande es el reto de un alma y de un ser humano, mientras, ¿sabes? Pues yo creo que Cuba de alguna manera es como un horno que forja y después se irradia por el mundo. Cuba no es solo una isla. Uh-huh. Cuba es un estado interior y toda una serie de recuerdos y de creaciones y de cultura que está en todas partes del mundo. Entonces, así la veo yo, un horno que forja. Está en manos de los que están, digamos, dentro del horno, ver hasta dónde y en qué dirección se quieren hacer los cambios o si quieren seguir la escuela de esa manera. En fin.
Ya. Y tienes, en vista de las cosas que han pasado en los últimos 5 años, por ejemplo, en Cuba, ¿tú tienes alguna idea de cuál puede ser la solución, cómo podría llegar la solución en que la gente no se esté muriendo de hambre sin medicina, por ejemplo, ni sin jabón para bañarse? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se podría resolver el problema cubano?
Es un reto grande, sí. Todos los cambios vienen de dentro. Uh-huh. Vienen de dentro y con masa crítica. Es decir, los procesos son interiores. Hay una fuerza de las que impulsa el cambio, que es que hay tanto el dolor ya que no se soporta y entonces algo se enciende y uno encuentra los recursos para el cambio primero por dentro. Uh-huh. Los cambios tienen que venir de dentro, tiene que haber una toma de conciencia primero de uno mismo y después de la sociedad en la que se está viviendo y profunda realmente y luego lo que se quiere realmente crear. Ahora, el reto es doblemente si es decir, cuando tú pensamiento está en la supervivencia inmediata, el ser se inhibe, ¿sabes? Se disparan todos los resortes del miedo, merman los recursos, merman la capacidad de pensar, merman la capacidad de la toma de decisiones, pero bueno, el horno es eso. El ser tiene que ser capaz de darse cuenta y comprender y decidir generar una realidad. Cuando eso sea más crítica, se generará un cambio en Cuba. Ya no importará si se vive dentro o si se vive fuera. porque en realidad eso no importa. Lo que importa es la masa crítica de toma de conciencia de lo que es ser cubano, de lo que se quiere para esa isla, y ser capaz de dimensionarla más allá de sus costas. Es decir, todos somos Cuba dentro y fuera.
Es verdad. Es verdad, y si no hay una masa crítica, pues entonces se produce este doloroso goteo de heroicidades prácticamente aisladas que después se terminan encerradas y dejan casi de existir durante todo ese tiempo.
El trabajo del héroe en ese tipo de momentos históricos es bastante complejo porque tiende mucho al sacrificio.
Al sacrificio.
Es decir, en toda heroicidad siempre hay una cuota de sacrificio, pero el héroe en esos tiempos, como los que estamos hablando, lo tiene peliagudo.
Sí.
Está en el crecimiento de cada uno, está en ser capaz de comprender, en ser capaz de conectarnos, en ser capaz de comunicarnos, en ser capaces de dialogar. La vía de solución es una terceridad que tiene que nacer de la comprensión, de la tolerancia, de ser capaz de actuar con madurez, con responsabilidad, de tomar acuerdos, de ser honesto con los procesos, tanto si eres un político que dirige como que si no. Ahora, pero ¿cómo vas a pretender que alguien sea honesto con un proceso y no se comporte como un dictador si no tiene la menor conciencia de su propio ser? Entonces, volvemos a lo mismo.
Volvemos.
Todo va por ahí. Sí.
Sí. Hace poco yo decía exacto, algo parecido, decía, nadie te puede hacer libre. Si tú no eres libre, sí puede aparecer, si tú no tienes conciencia en ti y de ti, aparece cualquiera te puede dictatorizar, cualquiera puede convertirse en tu verdugo, pero cuando tú te das cuenta de que tú eres la fuente de todas tus posibilidades, la fuente de tus propios recursos, no estás esperando que te den por esto, que te den aquello, o sea, esa idea que es absolutamente asesina, ¿no? Del te vamos a dar, eso es lo que te están diciendo cuando te dicen porque te vamos a dar tal cosa gratis, porque te vamos a dar tal cosa, porque los campesinos, porque la tierra, todo eso de parafernalia, palabreril.
Mira, yo tuve una profesora a principios de estar en España cuando estaba yo aprendiendo las cosas de las finanzas. Y me dijo, bueno, una primera cosa es, hay dos maneras, ahí abrió la clase diciendo esto, hay dos maneras de ganar dinero, o lo creas tú, o te lo trabajas, o lo pides, sí, directamente, sí, o tomas una actitud proactiva y de creación de realidad, y de creación de útil, que puedas nacer de ti para otros y sobre eso generar valor, ¿sabes? Es un proceso de valorar o te quedas, es decir, te quedas esperando, es bastante inmovilizante. Yo creo que hay que, tomar acción sobre las cosas, es decir, tener claro lo que uno quiere, ser capaz de pensar con claridad lo que quiere, tener una cuota de fe en el corazón abierto, ¿sabes? Los pensamientos positivos, ser capaz de uno mismo cargarse, ¿sabes? Ser capaz de ser resiliente, autocargarse las pilas en momentos complejos y ser capaz de ir al siguiente paso sin destrozarte en el proceso. Entonces, hay que tener el valor de poder actuar y de poder hacer cosas de valor para los otros. Crear sinergia es muy importante. Crear sinergia, escuchar al otro, qué piensa, qué hace, qué dice, cómo nos podemos combinar, qué podemos hacer punto, para marcar algún tipo de diferencia.
Ya. Bueno, yo sigo creyendo entonces que la solución viene pues justamente a partir de las nuevas generaciones que ya van naciendo sin ningún tipo de parálisis o con menos idea de la parálisis mental esta de que nos impide.
Sí, sí. Eso es una bendición que está llegando al mundo entero, afortunadamente. Que son unas nuevas generaciones que vienen con unas cuotas muy poderosas, pero eso se enfocan tanto los misiles en las nuevas generaciones para tratarlas de mantener cortitas. Pero, ¿sabes? Son peliagudos. Esta es una generación peliaguda y que viene sabiendo bastante y que viene con un control también de las nuevas tecnologías. Son bastante desafiantes y hay gente de mucho valor. Entonces, hay que poner también ahí, ¿sabes? Ser capaz de traspasarle también a las nuevas generaciones los valores que hacen que un planeta se sostenga. Hay que pensar a nivel planetario ya. Esto no es solo hay que pensar a nivel de país o de región o de zona. Tenemos que ser capaces de ver a nivel de planeta y de ver las similitudes entre todos y en qué punto nos podemos poner de acuerdo y hacer las cosas con responsabilidad, con amor. ¿Sabes? Cuando uno hace las cosas con amor, también las cosas se simplifican bastante. Pero bueno, eso es un despertar que cada cual tiene que hacerlo en camino propio.
Ya, ¿podrías regalarnos un poema, Ana Margarita Mireles? Tienes un nombre tan sonoro.
Gracias, Mari. Sí, sí. Esa es mi mamá, que es muy creativa. Bueno, a ver, tengo aquí del libro que he puesto ahora para imprenta, que ya está preparando para salir, Las Artes de Hacer Luminiscencia. Tengo un poema a propósito del mes en el que estamos. Entonces, pues, quiero leer este poema de diciembre.
Ok.
Sí, es un poema que pertenece a, ¿sabes? Es como un poema muy largo dividido en diferentes poemas. Se llama Viajes Dentro. Y este es el número 11. Y dice: suave la luz de diciembre. Algo debemos tener en común. Un manojo de Pascuas, quizás. Madres que perseveran. La próxima batalla. La otra vez te miré, pero desconocía esta inmensa plenitud de especie, desconfianza. En la ilusión del tiempo, yo era una dualidad que repasaba copiosos animales con sus flechas. Me perdono estos ángeles cortados. Espera, cambian mensajes en la luz. Ahora estoy cubierta por diciembre, perdiendo identidad, reconciliando la muerte en los juguetes. Espera y no me olvides que tú legaste aquella vestidura, gloriosa vestidura de mi fuerza.
Wow, muy bien, muy bueno, muy bueno.
Me alegra
que poderoso, 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 poderoso. ¿Tú crees que cuando van pasando los años, no se deja de ser poeta, pero se empieza a vivir la poesía de otra manera o no lo crees así?
Bueno, todas las personas estamos siempre en evolución constante, con un poco de suerte y perseverancia vamos evolucionando constantemente. Yo, por ejemplo, en mi poesía tengo etapas donde un lenguaje va más por un camino, otras veces por otro. Pero bueno, hay pautas que se han mantenido, ya yo viendo, ¿sabes? Ya tengo así como que miro para atrás y veo pautas que se han mantenido y cambios. Si uno evoluciona de alguna manera el discurso, de cierta forma se modifica. Aunque la voz esencial, yo creo, y los temas esenciales, por lo menos en mi caso, se siguen manteniendo. Yo más o menos siempre hago las espirales alrededor de los mismos centros, ¿no? El tiempo, el ser humano, las emociones, la capacidad de conectarnos, de trascendernos nosotros mismos. ¿Sabes? Son como temas recurrentes en todo lo que he escrito.
Uh-huh.
Así que, no sé, sí, creo que uno cambia. Sí,
sí, uno cambia y va absorbiendo la poesía también de una manera mucho más a nivel de los sentidos, más que del intelecto o la técnica, la va asimilando a nivel de los poros, de la piel, de la respiración, de la mirada, de todo, va convirtiéndose en poesía. Es lo que yo siento a veces, uno termina convirtiéndose uno mismo en poesía. Cada gesto, cada momento es casi el fragmento de un poema, ¿no? De ese largo poema que eres tú mismo.
Así es.
¿Nos puedes regalar otro?
Evolución hacia la ligereza, vamos. Es una evolución.
Sí, sí. Es sublimarla todo. Sublimarlo. Así es, vas viendo la belleza que existe detrás de todo lo que no lo parece. Y sí está. Así la es. Belleza está en todo.
También lo sé.
Es el ojo lo que tiene que aprender a encontrar la belleza. La belleza siempre está ahí. ¿Puedes regalarme otro poema, Ana Margarita Mireles?
Sí. Ese es el poema que da nombre al libro segundo que estoy preparando. Y se llama Trascendencia del Irracional. Aquí también hay un tema muy recurrente. A mí me toca mucho todo el tema del ritmo y de la matemática y de lo que es la propulsión áurea. También está muy presente en toda mi obra. Entonces, pues, este poema es un pequeño homenaje a un héroe de este proceso de la evolución del cambio de pensamiento dentro de las matemáticas. Si todos los cambios de pensamiento siempre, de alguna manera, quien modifica un pensamiento dentro de su generación, donde se ha estandarizado una manera de pensar, siempre se va a encontrar el que no quiere cambiar y agresiones de todos los que quieren conservar el status quo del proceso anterior.
Yeah.
Entonces, ese tipo de figura, que es el héroe del que estábamos hablando también un poco hace un rato en la conversación, ese tipo de figura es loable la tarea que tiene, porque tiene que hacer de punta de lanza, es la punta de la flecha en el proceso del cambio, por donde se meterá el hilo que conducirá al nuevo ciclo evolutivo. Entonces, pues, esto es un poema sobre eso, Trascendencia del Irracional. Y paso de Metaponto, yo te invoco, te veo en la atalaya del tiempo único, honro tu desconcierto hallando raras cifras, por la borda caes en mi mar espejo, tomo de ti contar a todos sutiles secretos para mover, besar, idealizar montañas. Y no lloremos, y paso de mis sueños, no más de tres sagradas lágrimas, por la ignorancia que mata el huerto, por la soberbia que quema el bosque, por la desidia que enturbia el agua. Basta ya de tumbas simbólicas. Ven conmigo a la lumbre avivada por los astros. Ven bajo la protección del cuervo a la fiesta que augura el bello número.
¡Wow! Poderoso poema. Poderoso, realmente poderoso. Poderoso.
Muchísimas gracias,
Mari.
Me alegro mucho que te guste.
Gracias a ti. No es un problema de gusto, o sea, es un problema de resonancia dentro de uno cuando toca esquinas, ¿no? Por las que uno a veces pasa subrepticiamente tratando de no hacer ruido para no despertar sus propios enanos, ¿no? Sus propios duendes.
Así es.
No sabes cuánto me alegra que estemos aquí y que tu voz femenina, tu voz de mujer despierta, sacuda las conciencias de otras mujeres, sobre todo Cuba, porque en realidad yo sí confieso que yo, para mí Cuba sigue siendo una asignatura pendiente. Es como que tengo siempre como la sensación de una mano estirada hacia atrás y la otra hacia adelante, ¿no? Una tocando el mundo y la otra tratando de alar a Cuba hacia el mundo. Y tocarle el corazón y los cerebros a los cubanos, es decir, hay otra manera de estar en este mundo, hay otra manera de ser, otra manera de vivir. Es eso, me he dedicado a pensar, me he dedicado a buscar modos, a buscar maneras. Déjame hacerte una pregunta pequeñita. Si yo te volviera a invitar más adelante, a Punto de Cruz, ¿tú volverías?
Claro, Mari, con mucho gusto.
Qué bueno.
Con mucho gusto. Yo contigo siempre feliz, siempre hemos tenido esta manera de conectarnos, que es de raíz, es la raíz profunda. Así que todo lo que sea así es bueno. Así que vamos a
darle. Bueno, pues ahora, en este momento, en nombre del equipo de Punto de Cruz, Marisela Valladares, en la producción, Tony Simón en los controles técnicos, y en el nombre de mi corazón, que no es precisamente el nombre de la rosa, Te doy las gracias, Ana Margarita Mireles, por haber compartido este rato místico de belleza profunda y transparente, y que llegue como un manto de luz a la tierra de la cual hemos partido. Pero no ido, sino partido, que es otra cosa. Muchísimas gracias.
Estamos un poquito echaditos para allá,
¿no? Nada más. Sí, hombre. Tanto nadar para morir en la orilla, dirían, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Margarita. Mucho éxito en tu carrera. Que sigas siendo y proyectando tu luz como una lámpara contra la oscuridad. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hasta el próximo punto de cruz, fuerza y fe, que se puede. Bye.
Hello. Yes, this is Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want?
Tal vez la recuerdes por sus películas, o quizás por unas fotos que dieron la vuelta al mundo. Jane Mansfield fue actriz, bella, inteligente, deseada y perseguida, pero involuntariamente apagó en medio de la noche su vida en un parpadeo trágico. La rubia fue, algunos dicen que sin ser invitada, a una cena que la Paramount Pictures le ofrecía a la actriz Sophia Loren. Era 1957 y la italiana Loren llegaba a Estados Unidos precedida de ganada fama europea. Pero la hábil americana, docta en publicidad y con el apoyo de la rubia tonta más inteligente de Hollywood, se llegó hasta el archifamoso restaurante Romanoff en Beverly Hills. Fue directo a la mesa de Loren y se sentó a su lado. Pudo haber sido un atrevimiento efímero, pero el atuendo escotado de Mansfield, sumamente escotado de Mansfield, hizo saltar hambrientos fotógrafos y sonaron los flashes. Y la italiana, invadido su espacio y robada su atención, lanzó una mirada punzante a los asomados pechos de la rubia americana. Años después, Loren decía a la revista Entertainment Weekly:
todo el cine estaba allí, era increíble. Y entonces llega Jane Mansfield, la última en llegar. Para mí, aquello fue cuando se puso increíble. Ella vino directamente para mi mesa. Sabía que todo el mundo miraba. Mira la foto. ¿Dónde están mis ojos? Estoy mirando sus pezones porque tengo miedo de que estén a punto de llegar a mi plato. En mi cara puedes ver el miedo. Estoy tan asustada de que todo su vestido vaya a estallar y ¡boom!, se derrame por toda la mesa.
Mansfield ya había saltado a la fama cinematográfica que le permitió hacer dramas, comedias y musicales. Se había desnudado en la revista Playboy en 1955 y la popularidad que gozaba como rubia platino en una época marcada por Marilyn Monroe le presagiaba mejor futuro. Pero una aspereza del destino le acabó con la vida el 29 de junio de 1967. Ese día viajaba junto a su novio y el chofer en un Buick Electra del 66. Sus tres hijos estaban en el asiento trasero. Eran las 2 y 25 minutos de la madrugada y el chofer, quizás el único despierto en ese momento, no vio que se acercaba velozmente a la parte trasera de un camión de remolque. El impacto incrustó el auto hasta debajo del camión, más allá del nivel del parabrisas que se hizo añicos. Fue como apagar tres luces de cuajo sin que mediaran despidos o arrepentimientos. Jane Mansfield murió por contusiones en el cráneo, pero la fortuna dejó salvos a sus hijos, que pasaron del sueño a ser testigos de una historia que nunca pudieron contar. La muerte trágica de Jane Mansfield conmocionó a la industria del entretenimiento y recordó la fragilidad entre la vida y la muerte, y también lo inservible que de vez en cuando suele ser la fama cuando de tragedias se trata. Pero la rubia americana que hizo voltear miradas en la mesa de Sophia Loren tiene la benevolencia eterna de proteger a quienes aceleran en demasía.
Tras el accidente, la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos obligó a instalar barras de protección trasera en vehículos de remolque para evitar colisiones mortales. Cada vez que viajes tras uno de ellos, fíjate en esa barra de metal. Se llama Barra Mansfield. Está ahí para que, por tus excesos o descuidos, no te empotres debajo de un camión. Está ahí porque una rubia exuberante dejó de hacer películas a los 34 años para, desde el cielo, cuidarte en las carreteras.